Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hola, ¿cómo están? Pues parece, ven todos tiesos, porque esta, ahora termina la alabanza y ni siquiera aplaudieron. ¿Qué pasó? Teníamos que honrar a Dios. No se agarrote. Y aunque deseáramos abrazarnos, entonces hay que buscar nuevas maneras de abrazarnos. Entonces déjeme abrazarlo, ¿sí? Y nos abrazamos y nos queremos. De verdad, nos extrañábamos. De verdad que sí. A pesar de que, pues, la tecnología nos ha brindado esta maravilla y seguirá y vamos a crecer y estamos tratando de invertir en eso. Pues siempre pongo el ejemplo de mis dos hijos. Tengo una hija en Monterrey y mi hijo vive en Escazú. Y obviamente una vez por semana me apercollo a mi hijo y prácticamente todos los días por la computadora estamos con Valeria. Y no hay duda alguna de que esto tiene una magia particular. Pero si estoy en lo cierto, muchas personas por razones muy válidas tienen que estar en casa, les bendecimos, les abrazamos y la iglesia presencial les manda un aplauso también a cada uno de ellos. Gracias por ser fieles. Ahora veía, estaba metido en el Facebook y la cantidad de gente que nos sigue allí es maravillosa. Usted estuvo ahí apenas la semana pasada. Pero bueno, hemos tratado de navegar estas aguas con fe, con gracia, pidiéndole a Dios que nos ayude, tratando de ser propios, correctos, de poder honrar a Dios. Y una de las frases que hemos acuñado es volver a amanecer. Y creemos que ese era el título adecuado para este fin de semana. Por muchas razones, pero queremos, amparados en el libro de Job, tratar de explicar qué significa eso. Malaquías menciona el sol de justicia. Lucas en el capítulo 1 también menciona el sol que va a nacernos a cada uno de nosotros. Así que vamos a pedirle a Job que sea la persona que nos explica cómo alguien en medio de un tiempo tan duro puede ver un nuevo amanecer. Vamos a tratar de que la palabra de Dios pueda manifestarnos a nosotros cómo vuelve a amanecer. Así que si usted tiene su bosquejo descargado, si tiene su Biblia, trate de seguirme. Vamos a estar en ese libro que está allí, en el bloque de libros de sabiduría, al puro centro de la Biblia. Como usted sabe, Job es famoso porque lo perdió todo, porque enfrentó la calamidad de una manera exacerbada. Lo perdió todo, perdió sus animales, perdió las personas que le acompañaban en el trabajo, perdió el respeto de su esposa, perdió la confianza de sus amigos. Y de una manera trágica, que es el único texto que voy a leer de esta introducción, perdió a sus hijos. Dice el verso 18 del capítulo 1, alguien le está contando, ya han venido noticia mala tras noticia mala tras noticia mala tras noticia mala. Y ahora viene la peor. Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en la casa del mayor, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó las cuatro esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. ¿Qué puede sentir una persona a quien le ocurre una cosa de este tipo? ¿Qué puede sentir a alguien a quien que ve partir a sus hijos de un solo momento? Nosotros hablamos de un año duro. Job hablaba de un día duro que tuvo implicaciones por mucho tiempo, muy fuerte. Trataba de poner en palabras qué puede describir a Job. Desolación, devastación, destrozo, quedó destruido. La Biblia no le resta importancia a este evento y coloca la historia de Job en el puro centro de la Biblia, recordándonos las palabras de Cristo de que en esta tierra Sufrir, llorar sangre no es una cosa extraña. Pero la pregunta que vamos a tratar de contestar a la luz de Job, porque este es el primer capítulo, el capítulo 42 describe la restauración de un nuevo amanecer para Job, un nuevo aire. ¿Cómo puede ocurrir eso? Vamos a tratar de describirlo a lo largo del libro. ¿A quién le vuelve a amanecer? ¿Y cuándo es posible que le amanezca a una persona? Ese va a ser nuestro puerto de llegada. Así que nos encomendamos a Dios para que por los próximos 30 minutos podamos en la palabra aprender y entender a quién le amanece. Si le parece, oramos. Señor, bendecimos este momento. Celebramos que nuestra casa hoy también puede proveer la alternativa de la presencia. Queremos hacerlo, Señor, honrando tu nombre y siguiendo todas las medidas para poder, Señor, ser gente que nunca escuche que nuestra casa fue motivo o foco de infección. Líbranos de esto. Ahora te pedimos, Padre, que la luz de tu palabra ilumine, Señor, el tiempo que viene y aún el tiempo que ha ocurrido. Enséñanos qué significa que vuelva a amanecer y enséñanos cómo vuelve a amanecer. Atentos a tu palabra, pero aferrados a la guía de tu espíritu, decimos en el nombre de Jesucristo, amén. Ok, varios conceptos veo en la vida de Job, cada uno de ellos altamente desafiante. Altamente desafiante. Aquí está el primero. ¿A quién le vuelve a amanecer? Le vuelve a amanecer a una persona que se entiende administrador de todas sus posesiones y no dueño de lo que tiene. Esto no, por supuesto, nadie dice amén, aleluya, ni a su nombre gloria, porque esto toca algo que desde chamacos tenemos aferrado hasta las tripas. ¿Sabe cuál fue la primera palabra suya cuando alguien le quería quitar el chupón? Mío. Usted dijo, esto es mío. Y de la chupeta usted también dijo que era suyo. Y de ahí en adelante nos hemos vuelto más sofisticados y le hemos metido las uñas a todo aquello que aparece. ¿A quién le amanece? A alguien que administra y no entiende su vida como dueño de algo. Palabras de Job. Después de que perdió vacas, burros, casas, trabajadores, la empresa, todo. Él dijo esto, 1:21 de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo he de partir. Cuando alguien pregunta de una persona que murió, ¿cuánto dejó? La respuesta es muy sencilla, todo, todo. Los faraones eran muy tontos porque los enterraban con un montón de chunches. El Señor dio, el Señor quitó, es el dueño, él. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es fácil, pero estamos tratando de explicar a quién le amanece de la manera en que le amaneció a Job. La pregunta no es ¿dónde está Dios cuando sufrimos una pérdida? La pregunta es ¿dónde estamos nosotros cuando sufrimos? Y no es una pregunta geográfica, es una pregunta de tono espiritual. Necesitamos desarrollar este sentido de Dios de lo eterno que hizo a Job regular la tensión entre lo eterno y lo temporal, entre lo espiritual y lo material. Leyendo a Max Lucado alguna vez, leí eso y dije, esto tengo que ponérmelo en el corazón y en el alma. Max Lucado escribió alguna vez, nunca voy a permitir que aquello que se va a podrir gobierne lo eterno. Tengo que aprender a poner las cosas en su correcta dimensión. Número dos. En segundo lugar, ¿a quién le vuelve a amanecer? ¿A qué persona, a qué hombre, a qué mujer, a qué familia, a qué iglesia, a qué país le vuelve a amanecer? Cuando nosotros somos capaces, en segundo lugar, de desarrollar amistades, relaciones interpersonales, esto no es algo que explota gratis, esto se forja. Que sepan estar, que sepan callar y que sepan hablar. Esos son los amigos que valen. Los amigos de Job son famosos. Seguramente alguna vez has oído de estos hombres que llegaron a consolar a Job y se les presenta como amigos. Y sabe que ellos empezaron bien, pero rápidamente empezaron a disparar juicios de valor. En algún momento, vea lo que le dijeron a Job, 4:7, le dicen a Job: Job, ponte a pensar en esto. ¿Quién que sea inocente ha perecido? Acaban de morir sus 10 hijos. Él está en agonía, duro. Y luego le dicen esto: ¿cuándo se ha destruido a la gente íntegra? ¿Sabe qué le están diciendo a Job? Job, tú tienes un muerto en el closet. Job, esto tiene que ocurrirle solo a una persona que realmente es malo, malo. Tus maldades te alcanzaron, Job. Eso es lo que le está diciendo. Y emiten juicio de valor. Habían empezado bien, pero de un momento a otro se trastornan. 2:13 de Job dice que durante 7 días, 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Van bien, muchachos, van bien hasta aquí, porque un amigo está cuando yo lo necesito. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. Debían haber aprendido a callar. No solo a estar, sino a callar, pues veían cuán grande es su sufrimiento. Estar es un arte. Estar es un arte que requiere desarrollo. Saber cómo estar con personas a las que quiero y ser adecuado en el momento en que una persona requiere algo de nosotros. A veces es solo estar, a veces hay que callar y en ocasiones tenemos que hablar y tenemos que hablar bien. Hablar bien es una destreza, pero muchos de nosotros acartonamos frases. Lo siento mucho cuando realmente no lo sentimos. Lamento su pérdida cuando alguien ha visto a un ser querido. Y si esta persona estaba en Dios, no está perdido. Nada más dijimos hasta luego. Nosotros debemos hablar poco y oportuno, ser genuinamente humildes a la hora de hablar de verdad, no acartonados. Decir las cosas, las verdades que decimos, siempre en el marco del amor y siempre con el propósito de edificar a alguien. No serruchar, no lastimar. Hoy por hoy, usted y yo tenemos la oportunidad de valorar qué calidad de amigos somos y tenemos hoy. Usted dice, pero si ni siquiera nos hemos podido relacionar prácticamente con nadie. Hoy usted y yo sabemos qué clase de amigos somos. Hoy usted y yo sabemos qué clase de amigos tenemos. Job le volvió a amanecer. Y esta es una de sus grandes lecciones. No ha sido un año fácil para nada en muchas formas. El bombardeo en la parte de circunstancias ha sido fuertísimo. Una pandemia que nos ha puesto a nosotros la vida cuesta arriba y de un momento a otro el año se abotona con huracanes. Y hace 2 semanas recibo un golpe fuerte. Un, uno de nuestros líderes principales en Chile, Felipe, un hombre extraordinario, joven, su esposa Dorita. Eso que tú no puedes creer lo que te están escribiendo. Felipe murió en un accidente de tránsito, uno de los predicadores, uno de los líderes más importantes de allá de Chile. Y quedas cuando yo grito en la casa, no, no, duré 3 días llorando a este muchacho, un hueco aquí adentro en el corazón. Y me toca estar en el velatorio ahí, vía web. Y estoy también en el funeral, ahí, agazapado en la cámara de alguien. Pero una semana después me toca predicar en la iglesia. En esa misma semana, Vida Abundante Chile es una iglesia pequeña. El hermano de una de las líderes principales se suicida. Es una iglesia chica, fuerte, duro, duro. Un muchacho que nunca había querido nada con Dios y pero la iglesia oraba por él, duro, muy fuerte. Y te toca entrar allí. No puedes entrar acartonado. La semana pasada, el domingo en la mañana pasado, me tocaba predicar en Vida Abundante Chile por el milagro de la tecnología. ¿Qué se dice? Se supone que tienes que sumar, que estar, aprender a callar, no acartonar ninguna palabra, porque se supone que nuestra presencia tiene que ser balsámica y no ácida. Hoy usted y yo sabemos qué clase de amigos somos y qué clase de amigos tenemos. Y eso no se regala, no se reclama, se construye. Se construye. Número 3. ¿A quién le vuelve a amanecer? ¿A quién le vuelve a salir el sol del que habla la Biblia? A una persona que sabe que el mundo espiritual es más real que el material. Este punto es curioso, es importante, y le voy a explicar por qué. Porque nosotros creemos que lo verdadero es lo material y lo natural. No entendemos que hay el mundo espiritual es más real, para allá vamos. Es más real que el material. Yo tengo que saber que todo lo que acontece, que todo lo que ocurre, tiene implicaciones en el mundo espiritual. O mejor dicho, el mundo espiritual tiene réplicas en el material. Esto se da en el capítulo 1, donde se presenta todo el cuadro del drama de Job y lo que está ocurriendo en el aire, en el mundo espiritual, donde Dios le hace una pregunta a Satanás y le hace una pregunta acerca de una persona en particular, y la respuesta de Satanás es esta, 1:9. Satanás replica: ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Dios, Satanás le está diciendo a Dios: los panderetas son panderetas porque la pasan bonito, porque tienen muchas cositas, porque les va bien. ¿Acaso no están bajo tu protección él, su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero extiende la mano y quítale lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Eso pasa allí, en el aire, en el mundo espiritual. Está diciendo Satanás: mándale una pandemia a ver cómo se portan. Está diciendo Satanás: que les corten la jornada laboral a ver cómo reaccionan. Que le restrinjan el flujo vehicular a ver qué dicen. Que les bajen el salario, que hagan esto, aquello y lo otro, a ver si siguen pandereteando, a ver si siguen fieles. Eso es, esa es la apuesta que se genera en el aire. Ahora, recuerde, Job no sabe esto. Y le voy a decir por qué. Porque Job no había leído el libro de Job. Job es un ser humano como usted y como yo, que le caen las cosas encima y que Dios nos ayude. Pero nosotros tenemos que saber lo que ocurre. Es como la Navidad. Leemos los primeros capítulos de los evangelios para conocer lo que la Biblia dice de la Navidad. No vamos a Apocalipsis, donde dice la otra cara de la Navidad, que la mujer iba a tener un hijo, que le iba a hacer, que iba a nacer, y que un dragón se lo quería tragar y lo quería matar. Está describiendo el Apocalipsis lo que ocurre en el aire, producto de la venida de Cristo a esta tierra. Yo tengo que saber qué es lo que pasa. Yo tengo que saber qué es lo que ocurre. Somos cristianos cuando nos aferramos de manera inquebrantable a la convicción de que las cosas son mucho más allá de lo que parecen ser, y de que el mundo invisible es más real y digno de confianza que el mundo visible que nos rodea. Dios merece nuestra confianza, aunque parezca que el mundo se está desplomando. Y aquí quiero decirle algo, como miembro de Vida Abundante. Quiero expresar mi orgullo por la casa a la que yo pertenezco. La vi nacer desde las primeras personas. Han pasado, vamos para 28 años de ver todo lo que Dios ha hecho hasta acá. Pero de un momento a otro viene esta prueba. Nos vemos obligados a trancar, somos lanzados a la virtualidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la gente? La primera reunión estaba acongojado, no sabía qué hacer. Así que vine aquí, nadie puede venir, pero yo sí vine. Me metí en la cabina de producción, donde sabía que era como lo más cerca que podía estar de la gente. Y los de producción que estaban ahí enviando la señal de la predicación y de todos, me volvían a ver como diciendo: Paz, ¿qué está haciendo aquí? Ni yo sabía, ni ellos sabían. Era como una congoja rara. Eso fue a mediados de marzo. Durante todo este tiempo he quedado asombrado con la fidelidad de Dios primero, la fidelidad de la iglesia. Ahí durante 9 meses y resto, ahí en la pastoral infantil, en Familiarízate, en cada actividad los fines de semana. Impresionante. A mitad de la pandemia pusimos el termómetro. ¿Cómo vamos? 500 encuestas hicimos. La conclusión: nuestra iglesia creció en el tiempo de la pandemia. Por cada dispositivo que usted ve ahí, arroja 2.6 personas mirándonos. Nuestra iglesia creció. Es cierto, tuvimos que bajar jornadas laborales. Es cierto, habían 150 trabajadores en el grupo, aproximadamente 20 tuvieron que salir. Es cierto. Es cierto, los salarios reducidos de manera sacrificial en la gran mayoría de los casos, es cierto, pero en pie gracias a Cristo y a una iglesia fiel, que hasta aquí ha permanecido fiel, gracias al Señor. ¿A quién le amanece otra vez? ¿A quién le amanece de nuevo? A una persona, a un hombre, a una mujer, a una familia que ha desarrollado el tipo de fe cuya calidad lo sostiene aún en el peor dolor. Se parece, pero no es el mismo al anterior. No es el mismo. El otro hablaba del mundo espiritual, este habla de la fe particular como herramienta. La fe que me sostiene en medio del peor dolor. Seguramente esto lo explica todo. Esto explica todo de Job. Esta es la frase más poderosa de Job. Para poder llegar acá, he pasado por Job, para atrás, para adelante, escuchar y escuchar. Esta es la declaración clímax de Job. Yo sé, dice Job. Él no dice que él siente, lo usamos mucho, yo siento que. No, no, él dice yo sé. No es que le parece, no es que yo oí, no. Yo sé, dice él. A eso se le llama una convicción. El cristianismo moderno vive de sensaciones en su gran mayoría. Vive de sentimientos. Un hombre que ve amanecer su vida después de que quedó arrasada, sabe por convicción. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Capítulo 19 y verso 25. ¿Sabe qué significa eso? Que estas palabras las emitió en el puro centro de su infierno. El libro de Job dura 42 capítulos. Y esto se vive en el capítulo 20 aproximadamente, 19, 25, en el puro centro. Ahora le voy a decir qué es lo loco de esto. Hay ocasiones en que es muy importante entender las fechas y los tiempos. Job vivió 2000 años antes de Cristo. Usted y yo vivimos 2000 años después de Cristo. Esto lo que significa es que nos separan de Job 4 milenios. En ese tiempo Job era contemporáneo de Abraham. Pero cuando se estudia la introducción, él vivía en otro lado. Él no tiene nada que ver con la historia de Abraham. Es un libro solitario por allá. Es un libro diferente. Esto lo que significa es que Dios todavía no le había dicho a Abraham: ven acá, Abraham, de ti haré una gran nación, la nación de Israel. Esto lo que significa es que la promesa de Génesis 12:3 aún no había sido dada. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el tiempo de Job y en el lugar donde está Job no hay mezquitas, ni sinagogas, ni iglesias. No hay Biblias. Así que el drama de dónde vienen las convicciones de Job es una gran pregunta. ¿De dónde viene esta fe de este hombre para poder decir en medio del infierno: yo sé que mi Redentor vive? Muchos de nosotros que tenemos un chorro de Biblias guardadas en la casa, que tenemos iglesias, radios, televisiones, periódicos, libros, predicaciones, de todo, no podemos decir con esta fuerza que sabemos que nuestro Redentor está vivo y que es más real que la pandemia que estamos sufriendo. Eso decía Job. Y esto es lo que lo mantuvo en pie. Lo mantuvo en pie el saber que no podía ponerle nombre. No sabía que se iba a llamar Jesús. No sabía que iba a venir un día. No sabía que su título de honra era Cristo. No sabía. Pero aquí adentro sí sabía que estaba vivo y que él le importaba a su Dios. Y que no importara lo que estuviera pasando, estaba vivo. Lo cual significa que actúa. Que actúa en favor de nosotros. El tema de Job es la fe antes que el sufrimiento. La fe es tan sólida como la forma en que conozco a Jesucristo. La fe es un músculo, lo he dicho muchas veces, que se debe usar para fortalecerlo, y que cuando no se usa, caigo. Vuelve a amanecer cuando mis convicciones son más fuertes que mis emociones y que los acontecimientos que vivo. ¿Confiaremos en Dios? Esa es la gran pregunta. La batalla más importante tiene lugar dentro de nosotros. Job nos enseña que el momento en que es más difícil creer y menos probable que creamos es cuando más necesitamos la fe. La fe genuina no intenta manipular a Dios para que se haga nuestra voluntad, sino que nos pone a nosotros en posición de cumplir la voluntad de nuestro Dios. Dos más y terminamos. ¿A quién le vuelve a amanecer? ¿A quién le vuelve a salir el sol? ¿A quién? ¿Quién es alguien que le vuelve a nacer el sol? A alguien que decide que su casa se va a convertir en un hogar. Y este punto es particularmente relevante para nuestro tiempo, porque las estadísticas mundiales de situaciones problemáticas en el hogar son muchísimas a partir de la pandemia, porque nos tiraron a la casa. Antes pasábamos un chorro de horas en las oficinas, en los trabajos, en la calle. De un momento a otro estamos todos ahí, hechos una pelota. Los chamacos no pueden ir a la escuela ni al colegio. Y después de un rato ya no es tan lindo vernos porque me estorbas un poquito. La esposa de Job es un personaje que solo mete la cabeza en la historia una vez. Solo una vez. Una doñita complicada. No olvide que ella está atrapada en el dolor también. A ella le murieron sus 10 hijos. Ella también lo perdió todo. Ella. Y lo peor, está viendo a quien ama en esa condición. Pero saca la cabeza en la historia y vea lo que dice. 2:9. Su esposa le reprochó. La palabra es fuerte, es muy fuerte. Habla de tono, pero habla de hígado. Habla de alguien que está espotricando. Todavía, dirigido a Job, todavía mantienes firme tu integridad. Diga palabrotas, pegue, golpee, blasfeme, haga algo. Maldice a Dios y muérase. Esa es la ayuda idónea. Saca la cabeza y ¡pa! Dispara de esta manera. Podría decir muchas cosas en este punto, pero no quiero extenderme ahí. Me llama la atención que cuando yo le estoy compartiendo a manera de ensayo a mi esposa Giselle lo que voy a compartir el fin de semana, y le predico, Gis, me interrumpe y me dice, no se entiende, esto aquí, este ya, me da un feedback muy positivo. Entonces, cuando yo estoy desarrollando este punto en el que digo que Job decidió que su casa fuera hogar, ha parado en este punto, en esta frase de su esposa, horrible, aniquilante, devastadora, y llega uno al último capítulo del libro de Job y dice que ellos volvieron a tener muchísimos más hijos. Una versión dice 17 y la otra dice que 10. 7 hombres y 3 mujeres. Y yo le estoy hablando allí y le digo, vea la clase de encuentro, reencuentro que tuvo Job con la doñita. Y Gis me brinca y me dice, ¿y quién dice que es la misma? Me dice Gis, vea, vea. Ojo la apelación de Gis, ¿y quién dice que es la misma? Entonces yo le digo, ¿y quién dice que no es la misma? ¿A dónde dice que no es la misma? En ninguna parte en los 42 capítulos de Job dice que no es la misma. No. Y el peso de la prueba recaería en aquellas personas que quieren probar lo contrario. Es la misma. Ahora, lo interesante es que en el capítulo 42 de Job todo es nuevo. Las vacas son nuevas, los camellos son nuevos, los burros son nuevos, todos nuevos, nuevos, nuevos de paquete, todo nuevo. La casa es nueva, pero la doñita es la misma. Usted tiene que leerlo, esa es su tarea, estudiarlo, leerlo, bajarlo. Uno sale al otro lado siendo mejor ser humano después de escuchar y leer la historia de Job, sus diálogos. Job termina heredando a su familia. Lo subraya mucho la Biblia. Pero no solo materialmente, les legó un nombre. ¿Cómo es posible que una persona que haya vivido hace 4,000 años, usted le conozca y nos desafíe? Job no es famoso por rico. Job es famoso por su fe inquebrantable en que Dios es bueno y justo. Y que le vuelve a amanecer a alguien que, a pesar de los pesares, de esas facetas horribles de nuestro cónyuge, de nosotros, de alguno de nuestros hijos, decide luchar por construir un hogar. Eso vale demasiado. Legó un nombre, legó integridad, legó fe. Impresionante. Eligió el amor que restaura y que transforma. Y por último, con esto termino. Por último, ¿a quién le amanece? ¿Quién le amanece de nuevo? A alguien que toma otra decisión. Decide caminar por esta vida siendo bendición a los demás y no una maldición. No pagando con las mismas monedas. No emulando la actuación de la gran mayoría. Durante 40 capítulos, los amigos de Job han estado acusándolo, dándole garrote en la pura cabeza, diciéndole que hay gato encerrado en su historia, castigándolo, ofendiéndolo, denigrándolo. Y de un momento a otro, Dios ahora ya va a actuar y llama a los amigos de Job y les dice: estoy disgustado con ustedes, estamos en problemas. Quiero que vayan y le pidan a Job que ore por ustedes. Eso se lo dice a los amigos, no se lo dice a Job. Job todavía está en la condición en que está. Y dice la palabra que los amigos van, y uno lo que tiene que tratar de hacer es ponerse en las sandalias de Job. Y ahí vienen otra vez mis amigos. Ahí vienen. Me han hecho la vida imposible. En 40 capítulos seguidos me han ofendido, me han denigrado, me han insultado, me han juzgado. Y ellos le dicen: Job, ¿podrías orar por nosotros? ¿Cómo le hubiera ido? ¿Cómo le hubiera ido? ¿Cómo me hubiera ido? ¿Podrías orar por mí? Dice la Biblia 42:10. Después de haber orado Job por sus amigos, ni siquiera parpadeó. Job decidió ser una bendición, no una maldición. El Señor, vea la reacción del cielo, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de todo lo que antes tenía. ¿Sabe qué significa esto? Que la perseverancia y la resistencia no solamente me otorga la capacidad para otorgar algo difícil. Cuando es perseverancia en Dios, resistencia en Dios, que se llama fe, genera la oportunidad de convertir aquello difícil en algo glorioso. En un hombre y una mujer que marcan diferencia. La vida no es fácil, no es sencilla. Cuando uno vuelve a ver la cruz de Cristo, uno sabe que la vida no es justa, porque el ser más puro que ha existido terminó en una cruz, con un propósito, le dio sentido. Entonces Jesús emerge de esa cruz, pasa por una tumba y sale de allí a bendecir, a dar vida, a dar esperanza a las demás personas. Eso es lo que se espera de usted y de mí cuando hemos pasado por el infierno. Decidir en el nombre de Jesucristo ser una bendición y no lo contrario. Una iglesia en su ejercicio, igual que una persona, una familia, no tendría sentido llamarse cristiano si no pasamos por la vida de alguien con un impacto de bendición transformadora. Esta es una de mis historias favoritas hasta aquí de nuestro hogar para niñas en condición de abandono, excelencia familiar. A ella la conocimos como la China. Una China. Ni siquiera hablaba español cuando nos la trajeron. Rescatada de algún lugar, una historia realmente con tintes horribles. Y nos la traen. Lloraba prácticamente el día entero, sin habilidades sociales, como un animalito. Una historia muy dura. La chinita Jime estuvo con nosotros varios años y las cosas que Dios hizo fueron maravillosas, pero nunca hemos logrado que ella cuente su historia porque es muy tímida. Algún día la invité a contar su historia, me dijo que sí, y cuando pasó se petrificó. Quedó así la China, no dijo ni a. Entonces, para esta ocasión le dije, China, si te escribo preguntas y tú las respondes en letra y luego doblamos tu voz y nos permites poner tu fotografía, chinita. Dije, así sí, dijo, así sí. Esta es la historia de Jime. Decidimos ser bendición, no maldición.
¿Qué recuerdos de tu familia? Bueno, ya casi 8 años de que pasó todo, entonces la verdad recuerdo muy poco de ellos. ¿Qué significó para ti vida abundante y excelencia familiar? Bueno, vida abundante para mí fue una bendición y ahora también lo es. Ahí fue donde conocí el amor verdadero del único Dios que jamás me va a abandonar, como dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y excelencia familiar para mí es de bendición, es un lugar de bendiciones, porque ahí me dio una familia que no es de sangre, pero sí es de corazón y me apoya en mis decisiones. Y ahora que, bueno, ya no vivo con ellos, también me siguen apoyando, así que siguen siendo una familia. ¿Qué clase de familia quieres construir? Quiero construir una familia de paz y de amor, y que el centro de nuestras vidas sea Dios nada más. ¿Qué quisieras heredar a Valentina? Bueno, yo quiero que ella sea una persona de bien, que siga el camino correcto, y la verdad es que le agradezco a Dios por ella, porque ella me cambió la vida totalmente.
Jime y su esposo son emprendedores. Y ahora, ahora es mamá. Y esa China es una delicia. La China que ahora, vida abundante, en el capítulo de excelencia familiar, somos oficialmente abuelos. Porque esa Valentina se llama, es una bola deliciosa. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona? Que la historia de Jime pudo haber sido otra. Jime podría estar en otro lado. Pero decidimos ser una bendición y no una maldición. Y una de las peores maldiciones es la indiferencia. No me importa lo que pase si no me afecta directamente. Y Costa Rica tiene mucho que aprender a ese respecto. Mucho. Mucho. Voy a terminar aquí. Quisiera pedirle que se ponga de pie. Lloro abundante, se llama esta iglesia, la pura verdad. Chorro y llorones. ¿A quién le vuelve a amanecer? ¿A quién? A una persona que en medio de cualquier circunstancia, Jesucristo permanece en su corazón como soberano y suficiente Señor. Job dijo que él sabía que su Redentor vivía y aún no tenía nada de vuelta, nada. aquí le había amanecido. Hay cosas que son consecuencia. No es la meta principal de nosotros. Con razón Pablo dijo: en Él estamos completos. En Él. Y estas palabras están en Lucas 1:78. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, Cristo, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Queremos tomar un momento para bendecir a la iglesia presente y que está en casa. Ponemos esta canción de fondo, entonada por nuestros músicos que también se batieron durante estos meses. Esta canción se llama La Bendición, y montados en ella queremos bendecirle. Cierre sus ojos un instante y tomamos un momento para conectarnos con nuestro Señor y cerrar este tiempo. Señor, queremos agradecerte este nuevo paso para poder estar acá juntos. Queremos agradecerte, Señor, y queremos bendecirte, y queremos suplicarte, Señor, que en este momento, aferrados a tu palabra que dice que donde alguien esté reunido en el nombre de Jesucristo, tú estarás allí. Y queremos pedirte, Padre, como pastores, Señor Juan Camane, y en este caso yo mismo, ellos pastores de esta reunión, queremos bendecir a la iglesia de las 10:30 de Vida Abundante. Aquellos que están acá presentes y a las personas que están en su casa, que están en el carro, muchos en el trabajo, pegados solamente de un audífono donde están haciendo alguna otra cosa. Pero el poder tuyo es capaz de alcanzarnos a todos cuando alguien extiende su corazón en verdadera fe. Y quiero pedirte, Padre, no ha sido un año duro, ha sido un año difícil, ha sido un año complejo. Hemos pasado por muchas. Pero hoy queremos, juntamente con aquel decir: yo sé que mi Redentor está vivo, y que al final se va a levantar sobre la muerte misma. Señor, quiero pedirte, Padre, nosotros que vivimos 2000 años después de tu venida, de aquel que vino a partir la historia por la mitad, que creemos que eres real, que creemos, Señor, que todo lo que está aconteciendo tiene un peso profético en tu palabra, que nos recuerda que el Rey está a las puertas. Vengo a suplicarte, Señor, ayúdanos a comportarnos como es digno de un hombre y de una mujer que te pertenecen a ti. Vengo a suplicarte y vengo a rogarte, Padre, que nos ayudes y que nos guíes. Y en este momento, Señor, a cada fiel persona que decidió venir acá y que está sintonizándonos a través de la tecnología, por un acto, es un acto físico que dice: recibo algo, acepto algo. Levanta tus manos, te lo pido con mucho respeto. Queremos orar por ti en este momento. Bendigo tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu trabajo, y si no lo tienes, bendecimos el trabajo que vendrá. Bendecimos tu cama para que te dé reposo. Bendecimos a tu familia, sea la protección de Dios sobre tu vida. Bendecimos tu corazón para que destile gracia en el lugar donde estás, que sepa ser amigo de tus amigos, que decida ser bendición antes que cualquier otra cosa, que pueda ser alguien que ve a una persona florecer, porque decides enlistarte en el ejército de los soldados de Dios que marcan diferencia en el lugar donde estás. Que sepas estar, que sepas callar y que sepas hablar. bendigo tus posesiones para que las administres sabiamente, sin olvidar jamás que todo lo que tienes le pertenece a Él. Que pueda ser un fiel administrador de cada cosa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Bendecimos tu vida. Y ahora pedimos, Señor, bendice nuestra casa. Oramos de esta manera porque nos sabemos limitados, nos sabemos torpes, nos sabemos, Señor, incapaces. La única razón por la que nos atrevemos a hacer lo que hacemos es porque tu palabra dice que nos escogiste desde antes de nosotros haber nacido, que desde el vientre de nuestra madre nos conoces y que nos has dado órdenes para estar y para hablar, y por lo tanto lo hacemos. Pero rogamos, Señor, no quites tu mano de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, el 2021 está a la vuelta de la esquina. Será duro y difícil, pero si tú estás con nosotros, venceremos también. Así que, Señor, bendecimos nuestra tierra, Costa Rica, y oramos para que la iglesia, hombres y mujeres de muchos apellidos religiosos que enarbolan el nombre de Jesucristo, sepamos ser sal y luz en medio de tanto tiempo difícil, y que podamos hacer que el sol de justicia le nazca a alguien también el próximo año. Que esto sea así, por el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Que así sea. Y este aplauso fuerte para nuestro Rey.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.